Bienvenidos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí contigo.
Un placer tenerles por aquí, ¿eh? Jorge, por segunda vez ya.
Ya ves,
viendo
esto,
el nuevo set.
Esto es una manera de repetir algo que fue muy hermoso. Yo la verdad que cuando estuve contigo, me dijo mi mujer, ¿qué tal? Y digo, mira, lo más parecido a ir al psicólogo. No, porque tú dejas hablar a la gente, ¿no? Y es una especie de diván esto.
Total, y no solo dejo hablar, sino que dejo fumar y hacer lo que les dé la gana.
Ah, me aprovecharé de esas libertades luego.
Muy bien. Oye, antes de empezar, tengo un regalo por aquí que ya, Jorge, me consta, es la prueba de que ves los podcasts porque me lo estaba reclamando. Pero tenemos por aquí un regalo.
Antes de que me lo des, te lo estaba reclamando. Oye, muchísimas gracias.
Una marca de productos de electrónica que hemos lanzado. Me fui a China a lanzarlo.
Qué total.
Y hay unos auriculares, ¿vale? Están cojonudos, cancelación de sonido, 6 micros, ya me darán feedback, pero
bueno.
Oye, hablando de cancelación de sonido, yo también tengo un regalo para ti.
Relacionado con la cancelación.
Cancelación.
Es mi libro.
Alesia, hacías hincapié que mencionáramos tus dos apellidos porque el primero puede llevar a confusión. Alesia Putin
Ghidini. Ghidini, sí, bueno, lógicamente todo el mundo me pregunta cómo es lógico, ¿no? Llamarse Putin hoy en día puede sorprender. Es un apellido italiano del Véneto, de donde es mi padre. El segundo también es italiano, pero de la Lombardía, que es el de mi madre. Ghidini, no tengo nada que ver. Por fortuna, con Vladimir Putin. Soy italiana, residente aquí en Madrid desde hace muchos años. Y bueno, es simplemente anecdótico, es una coincidencia.
Súper. Pero aquí veo el libro, se llama Cancelación, manual contra la dictadura de la ideología, el pensamiento binario y el odio político.
Porque nace del hartazgo, nace de escuchar a mis alumnos más valientes, querer aprender, es decir, sapere aude, atreverse a aprender, que también era una frase que el maestro Escotado repetía constantemente. Tenemos que romper unos dogmas que derivan del marxismo cultural, de Gramsci, un filósofo italiano de la época fascista, que fue encarcelado por el fascismo. Básicamente, él decía que había que conquistar las instituciones, especialmente las universidades, la cultura, el teatro, el cine, la literatura, para introducir el marxismo dentro de la sociedad. ¿Qué sucede? Que esto se ha arrastrado durante los años y en este momento lo que hemos intentado y a veces conseguido es romper estos esquemas. Estos esquemas han derivado en una serie de religiones laicas, como aquellas que dicen que vamos a colapsar mañana mismo.
Ahora continuamos con el podcast. Pero antes, ¿sabías que solo uno de cada 5 oyentes llega al final de un episodio? Por eso, resumimos tus podcasts favoritos. Entra en nuestra web para saber más.
El cambio climático, aquellas que dicen que el hombre blanco heterosexual es, por principio, alguien malo, alguien que va a hacer daño a las mujeres, por ejemplo. Aquellos que dicen que la sociedad occidental es equivocada, que nosotros somos personas que por el hecho de haber nacido en esta sociedad hemos provocado los mayores daños al planeta, al mundo, cuando en realidad nosotros somos la sociedad que hemos promocionado los derechos humanos, que hemos promocionado todas aquellas libertades y derechos individuales de las sociedades democráticas.
Antes de entrar en materia, Alesia, que sepas que Jorge nos dijo, voy a llevar a una persona. Y confiamos tanto en él que dijimos, sí, sí, o sea, podría haber traído aquí a cualquier loco.
Bueno, pero un poco loca quizás también.
Pero qué bien, muy contentos de tenerte aquí. Esto es algo que llama la atención, ¿no? Que a veces, no sé, el mundo va apretando ciertas tuercas en todas las direcciones que parece que por ser una persona, como decías, un hombre blanco, hetero,
¿sí?
Emprendedor, incluso
socialmente. Eso ya no son atributos de una persona, son de méritos. Realmente el libre pensamiento fue perseguido en la antigüedad, pero yo creo que todavía sigue perseguido en unas nuevas modalidades. Pero vamos, ¿sabes por qué me he traído a Alesia? Porque yo creo que el tema de la cancelación nos toca a los dos de pleno. La última vez que estuvimos tú y yo, me contaste cómo en La Sexta te habían llamado supremacista, facha.
Supremacista de género.
Supremacista de género. Es que lo increíble del gramscismo, por así decirlo, sí. y del marxismo cultural, es los palabras que se generan, ¿no? No es palabras, son palabras. Mm-hmm. Esto del heteropatriarcado es una cuestión a nivel lingüística, es sorprendente cómo se ha podido unir una raíz con una terminación y hacer una nueva palabra.
Básicamente, esos palabras al final tienen un objetivo común y siempre es el anticapitalismo. Lo disfrazan debajo de mantos distintos. Uno puede ser el feminismo, el otro puede ser el ecologismo, el otro puede ser justamente atacar al emprendedor. Pero en el fondo son enemigos del comercio, como decía el maestro Escotado. Sí, sí. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quieren atacar es un sistema. Perdieron en el año 89 con la caída del muro de Berlín. Han perdido la batalla económica, saben que no la van a recuperar. Realmente yo creo que la caída del comunismo fue la construcción del muro de Berlín, no su caída en el 61, porque demostraban que la gente quería escapar porque no funcionaba el sistema. Por lo tanto, ese es el momento.
Perdona,
del
Alicia,
fracaso.
Qué maravilla lo del puente aéreo, ¿no? Claro. Lo que demostró Estados Unidos. Nadie lo sabía hasta entonces. Sí. O sea, salía un avión cada 30 segundos. Impresionante, muchos murieron, ¿eh? Porque Stalin cerró la frontera y dijo, ahora os vais a morir de hambre. Y dijeron, ya, es que no cuentas con los americanos.
Claro.
Y los americanos aterrizaban en un avión cada 30 segundos, pero con víveres de todo tipo.
Sí.
Papel higiénico, antibióticos, agua, cerveza, lo que fueran. Y perdona, te interrumpí.
No, nada. Pues, básicamente hay que entender que todos estos movimientos culturales, pero también económicos, hablo de decrecientismo básicamente, están orientados a minar el capitalismo. ¿Por qué? Porque han perdido la batalla económica y por lo tanto lo quieren ganar a través de defensas de las minorías que ellos eligen, porque hay minorías que luego no hay que, ni les hacen ni caso. ¿Las minorías cuáles? Pues minorías LGTB, las que consideran el sexo débil. A mí que me digan que soy el sexo débil, pues cómo entenderéis. Pues no me encaja, ¿no? Pero luego tiene todo que ver con tres fantasmas. Hay tres fantasmas que recorren el mundo. Uno es el decrecimiento, el otro es el victimismo, un victimismo donde la víctima a veces ni siquiera es víctima, es un denunciante cualquiera que se considera víctima, pero al final no lo es, y la concienciación punitiva. Todo lo que tú haces en Occidente está mal. Consumir, viajar, tener una furgoneta diésel, comer carne. Por lo tanto, nuestro estilo de vida está bajo ataque. Y decir que tú quieres hacer eso provoca cancelación. Por eso es sistémico.
¿Y cuál es el rol de la envidia en todas
partes? La envidia, mi padre lo decía, o sea, una definición de filósofo, la envidia es el desear el mal ajeno. No es desear el bien ajeno, no. Es desear el mal ajeno. Yo disfruto cuando tú fracasas. O sea, no voy a parar hasta demostrarte que yo estoy por encima. La envidia, aparte que es un sentimiento muy español, ¿no? Se habla de la envidia española porque en otros países no sucede. Tú cada vez que ves un Jaguar pasar por la calle dices, menudo hijo puta. Y dices, ¿por qué es un hijo puta ese tío que tiene el Jaguar? A lo mejor está empleando a tu madre, ¿sabes? O lo da trabajo a tu tío. Uh-huh. Pero bueno, siempre ya está muy mal visto. Hay otra cosa, perdona, que es la envidia sana.
Sí,
la envidia sana.
¿Existe?
Existe, sí, sí. Y también lo hablaba yo con el viejo. Y la envidia sana se basa en emular. Emular. Sí,
claro,
emular
claro.
Gente que ha alcanzado una posición que tú no tienes, en vez de insultarle, te acercas a él a que te enseñe cómo llegar ahí. Eso es la envidia sana.
Yo creo que la envidia, hablando antes de cómo se manipula el lenguaje, ahora la llaman justicia social. Es el nuevo término que en el fondo encubre una envidia y que justifica que muchísimas personas expresen esa frase, justicia social, pero realmente lo que significa es quitar al otro para tener yo, pero el que ha conseguido lo que ha conseguido es el otro. Entonces, bajo justicia social se justifican pues grandes aberraciones como que en estos momentos Hacienda sea realmente una Stasi, una policía, una Gestapo hacia el emprendedor, sobre todo hacia el emprendedor más débil, porque las grandes corporaciones, las grandes empresas son sectores regulados que tienen acuerdos políticos con el gobierno, por lo tanto son menos afectadas.
Recientemente se anunció la eliminación del verifactu en España, lo que genera alivio para muchos pequeños y medianos empresarios, quienes a menudo enfrentan desafíos insostenibles. Ahora se explorará cómo el discurso político y el lenguaje moldean nuestra percepción social y la realidad actual del país. ¿Cómo afecta esto nuestra forma de pensar y actuar?
Menudo alivio, menudo alivio.
Sí, pero esto es, en mi opinión, es una fórmula preelectoral, porque probablemente iremos a elecciones el año que viene, según van las cosas, y entonces dicen, lo retraso un año, que si es año electoral no cabreo al pequeño empresario. Hay que tener en cuenta que en España, que hay unos 3 millones y pico de empresas, el 99% son pequeñas empresas. Hay muy, muy pocas empresas, grandes empresas con más de 250 empleados. Por lo tanto, quien mantiene este país es un 37% de gente que genera. Entonces, esto significa que el 63% de la gente está mantenida por otros.
Suena bastante insostenible, ¿no?
Es insostenible. Es insostenible, como es insostenible el sistema de pensiones actual, como es insostenible pues seguir pensando que nuestro crecimiento puede estar basado en simplemente en lo que está basado ahora mismo, que es en inmigración, en fondos europeos y en inflación.
Antes mencionabas, y doy un poco de volantazo, sí, pero mencionaste algo que desde años me llama mucho la atención, ¿no? Que es la importancia del lenguaje y de modular el lenguaje a la hora de definir nuestra forma de pensar. Y siempre me acuerdo de una entrevista que le hacían a una chica que se llama Jaomi Park, sí, que escapó de Corea del Norte. Entonces, cuando le preguntaban por sus sentimientos, ella decía, no, pero es que nosotros no teníamos ni siquiera la palabra para definir esos sentimientos, por lo tanto, claro, o sea, decía, no teníamos ni siquiera lo equivalente en inglés a la palabra I, o sea, yo,
sí,
sino solo we, nosotros.
Nosotros.
O sea, solo modular la forma de pensar simplemente en comunidad a través de las palabras, claro, y del lenguaje, ¿no? Subestimamos el poder que tiene el lenguaje y el poder que tiene manipular, brutal, la forma en la que,
claro,
en la,
bueno, este ejemplo es un claro ejemplo de colectivismo. El colectivismo, que es muy oriental y sobre todo muy de países, bueno, pues bajo regímenes comunistas o regímenes autoritarios. Cuando tú modelas el lenguaje, esto es un derivado del constructivismo. Nosotros podemos construir conceptos que antes no existían. En el fondo, la evolución humana es
lo que decía yo antes, claro, palabras.
Es una forma de constructivismo. Y esto ha sido así con muchísimas palabras. Nosotros tenemos que tener en cuenta, hemos dicho antes, envidia, justicia social, pero hay que tener en cuenta también que todo heteropatriarcado, que palabras también como cambio climático, son todas construcciones. El clima ha cambiado siempre. Lo que pasa es que ahora hemos asociado a cambio climático algo que es mucho más grave, que es un alarmismo de apocalipsis. Cuando tú utilizas el miedo para modular a la sociedad, modulando las palabras puedes infligir ese miedo a la sociedad, y eso es lo que llevan haciendo desde hace ya décadas, diría, políticos populistas. Es una parte importante del populismo. La gente, el pueblo, dicotómico, los buenos, los malos, la casta, el pueblo. Todas estas palabras, socialismo, libertad, eso lo vemos mucho en los eslóganes políticos. El otro día hubo una manifestación y era mafia o democracia. Todo lo que un experto en marketing político diseña es lenguaje puro. ¿Para qué? Para que decidamos. Pensamiento binario. Una parte del libro habla del pensamiento binario. Si yo elijo una cosa, no elijo la otra. Por lo tanto, la polarización realmente es llevar al pensamiento dicotómico. Una cosa excluye la otra.
Maniqueísmo.
Maniqueísmo.
Maniqueísmo, porque Mani fue una persona muy importante, y es el que, de donde viene la palabra maniqueo, que es sí o no, blanco o negro, no hay grises. Entonces te tienes que posicionar. Entonces es que la vida está llena de grises. Realmente nada es ni blanco ni negro, ni nada es realmente bueno o realmente malo, ni una persona es realmente fea o realmente guapa. Van a influir otro tipo de añadidos en ese concepto que van a definir el concepto en sí mismo. Imagínate que aquí ahora mismo en España sufrimos una plaga o una epidemia, o llámalo como quieras, de maniqueísmo. Porque si no eres políticamente correcto, eres facha. Tú eres facha. Yo soy facha. Alesia es facha. ¿Por qué? Porque no compramos el discurso institucionalmente establecido. Y cuando decía Alesia, el tema del miedo es muy importante.
La discusión sobre el miedo y cómo este puede limitar nuestras decisiones será clave para entender la importancia de la creatividad y la necesidad del ser humano de perseguir sus verdaderas pasiones. En el próximo episodio se explorará cómo el ingreso mínimo vital podría afectar la motivación y la productividad de las personas en nuestra sociedad. ¿Qué significa realmente ser creativo en un mundo donde la seguridad podría ser más valorada que la libertad?
En el momento que nosotros financiamos que un individuo quede, digamos así, satisfecho a través de una entrada que le da para vivir y que no le provoca un estímulo para seguir adelante. Luego hay personas, como decía él, que lo tienen intrínseco, que necesitan crear. Nosotros somos esas personas, necesitamos hacer. Hay personas que realmente podrían tirarse todo el día delante de la PlayStation jugando.
No, yo a veces veo Netflix y digo, joder, me encantaría tener una vida entera para verme todo el catálogo. Sí. No hay manera.
Pero después es que hay perfiles y perfiles. Yo he tenido esta reflexión muchas veces y siempre me acuerdo de la misma persona. Yo aquí, mi primer negocio fue en Calle Pez. Sí, una heladería en calle del Pez, aquí en Madrid. Y hay un supermercadito donde compraba la leche todos los días para hacer el helado. Y yo recuerdo de entrar y ver siempre al mismo el guardia de seguridad en la puerta. A las 8 de la mañana. Volvía luego, me quedaba sin leche, iba a las 2 de la tarde y ahí seguía, mismo lugar. Y volvía y seguía. Y ya han pasado 10 años de ese negocio, ¿no? Hace 6 meses pasé por delante y seguía la misma persona allí de pie. Digo, claro, o sea, si lo aplico a una persona como yo, llena de inquietudes y demás, igual te destruye la vida. Pero digo, hasta personas la sustituyes por un robot y lo dejas que se enfoque en el gimnasio, las artes marciales o aquello que
hay
le guste,
gente que tiene
igual es más feliz, puede ser.
Vocación de estatua.
La curiosidad hablaba siempre el maestro. El maestro hablaba siempre de la curiosidad y es fundamental. Tenemos que ser personas. Bueno, tenemos. Somos algunos, nacemos con ese gen y no podemos ni evitarlo.
Claro, no. Es que es algo muy humano. Realmente lo que nos distingue de los animales es que somos animales, sí, pero racionales. Que es distinto.
Sí,
yo sé que me voy a morir. Y cuando sabes que te vas a morir, realmente te interesa hacer cosas pues claro, como una peli, un thriller, ¿no? Un
poquito de acción. Porque queremos sentir esa adrenalina de la que hablábamos. Exacto. Antes. Necesitamos eso. Y sobre todo lo que decía el maestro, y de ahí la frase también de Heráclito Sapeaude, es atrévete a saber, porque es muchísimo más divertido, porque si solo aprendes cosas que ya te confirman tu sesgo, y volvemos a lo que hemos dicho al principio del programa, al final menudo aburrimiento, yo quiero cambiar de opinión, yo quiero que me digan, no, estás equivocada, no ves que las cosas son, porque esa es la aventura de la vida realmente, si no eres un cobarde.
Tienes que buscarte a ti mismo. Escota no decía cobardes, los decía mustios eunucos.
Mustios eunucos. No quería decir yo eso.
Hay que decirlo.
¿Ustedes qué dirían a la hora de tomar decisiones en la vida sobre qué hacer o no hacer? ¿Creen que es más razonable preguntarse por qué o para qué?
Lo segundo, sin duda.
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? Acuérdate que yo me derramé en tu primer podcast y tal, hablando sobre mi trabajo, en el legado escotado y tal.
O sea, acércatelo un pelín.
Buscarse a sí mismo. Tu vida no es igual que la del otro. No hay dos nubes iguales, no hay dos llamas iguales, no hay dos partidas de ajedrez iguales. Tienes que tratar de buscar para qué has venido al mundo. Que a lo mejor es para cuidar a tus padres, a lo mejor es para hacer la pollería, a lo mejor es para escribirse el libro que se ha escrito Alesia. Pero búscate a ti mismo, porque realmente eres único y eres divino en la medida en que eres único. Entonces, yo creo que no es por qué, sino para qué. Siempre para qué. Y también hablábamos de que cuando una persona tiene éxito, no es porque haya tenido suerte, sino que es porque es muy útil a los demás. Entonces, un poco yo creo que la función realmente del ser humano, ya en el siglo XXI, en 2025, como estamos, es decir, ¿yo cómo puedo mejorar la sociedad?
Sí, esto va ligado mucho con el concepto de esfuerzo y meritocracia, que ahora mismo están atacados básicamente porque parece que el ascensor social está agripado. Yo no pongo
en duda. Veía antes en el índice, puede ser meritocracia versus mediocracia.
Sí. Es de los mediocres. Bueno, yo básicamente ahí hablo mucho de la meritocracia. Y también distingo meritocracia, porque es verdad que hay una meritocracia institucional que es verdad que puede estar estropeada en este momento, que es la titulitis, básicamente. Ah, no, pues yo he ido a este colegio, Eso te puede ayudar a hacer un buen network, que yo no pongo en duda que pueda haber una serie de redes que tú puedes crear si vas a una buena universidad, si vas a una buena escuela. Y luego, claro, está la meritocracia, que yo creo que es la más importante, actitudinal, es tu actitud ante la vida, es de ser proactivo, es ser curioso, es querer hacer las cosas bien, es tener un gen un poco, digamos así, emprendedor. No me refiero a crear una empresa, sino a querer hacer lo que decías antes, el mérito, el propósito. Entonces, estos dos tipos de meritocracia en este momento son divergentes realmente. No hace ni falta ir a la universidad para tener éxito en la vida. Yo soy una gran defensora en este momento, incluso aunque soy profesora universitaria, una gran defensora de la formación profesional y de formaciones alternativas, porque realmente con la inteligencia artificial vamos a vivir una revolución total. Y además creo que la titulitis, y yo además soy una que tiene muchos títulos, o sea, no creo que eso te haga mejor persona que otra persona. Simplemente, pues en la sociedad que a mí me ha tocado vivir, sí me pueden haber resultado de utilidad, pero no creo que sean útiles para todo el mundo. La meritocracia significa más, en mi opinión, la teoría del esfuerzo. Si tú no te esfuerzas, tú tienes que vivir bajo una cierta presión, y volvemos al ingreso mínimo vital, para que tus neuronas se activen para crear algo. Puede ser una presión externa o puede ser una presión interna de tu propósito en la vida, de tu necesidad de creatividad. Por eso el sistema comunista falló, porque atacó, fue un torpedo en la línea de flotación de la creatividad de sus individuos.
¿Y qué significa ser mediocre para ti?
Bueno, mediocre es que básicamente no te interese nada, o sea, que te dé lo mismo todo, que te quedes con el ingreso mínimo vital que te dé el Estado y te des por satisfecho y no quieras hacer nada. No digo que tengas que, un gran aporte a la sociedad, no todo el mundo aporta grandes cosas a la sociedad, pero que tú estés satisfecho con algo, que tengas algo que te apasione. Quizás lo relacionaría con una falta de pasión.
O sea, que alguien, por ejemplo, que coge ese ingreso mínimo vital y está todo el día en la playa porque quiere mejorar su surf, no sería mediocre.
Para nada, todo lo contrario. Me parecería fantástico, porque además yo creo que el surf, yo que soy de deportes de tablas, yo creo que el surf es un estilo de vida que me fascina. Yo a eso no me he dedicado. Pero vamos, me parecería fantástico el que usa su ingreso mínimo vital para dominar las olas, vale, y jugar con la naturaleza.
Yo creo que ser mediocre, en cierta manera, es pasar por la vida sin hacer ruido. O sea, conformarte con lo dado, que podría ser aquí el salario mínimo, y decir, bueno, pues vale, si ya tengo esto, me voy a poner a ver Netflix todo el día. Pero otra vez volvemos a que, oye, piensa para qué has nacido, que es que para que tú nazcas, o sea, mira, para empezar, tus bisabuelos, ahí empezamos, tus tatarabuelos, no tuvieron ninguna enfermedad, ¿sabes? Se echaron un polvo y salió, luego ya vinieron tus abuelos, luego todo esto, esta mágica conjunción de factores, ¿para qué tú nazcas? Estás aquí.
Es un milagro.
Hay 10.000 que no han nacido. Exacto. En este mismo segundo, pero has nacido tú.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsummarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. Te esperamos.